Bueno, muy, muy buenos días. Para mí de verdad que es un gusto saludar a todo ese público maravilloso que de lunes a viernes está conectado con nosotros a través de Cadena 1200 Renuévate y a través de la web en este tu programa Para Ti Mujer. Soy Diana de Polanía y hoy con un tema muy bonito, con un tema que sé va a bendecir tu vida mujer, va a bendecir tu vida varón. Y también va a bendecir la vida de nuestros hijos. La semana pasada estuve tratando un tema que supe les gustó mucho y que fue muy edificante. Estuve hablando acerca de que nuestros hijos no tienen que ser Sansones. ¿Por qué este nombre? Porque a Sansón Dios lo creó con un propósito especial y le dio a sus padres unas recomendaciones especiales para que pudieran cumplir ese propósito con el que Dios había soñado para ese hijo. Los padres recibieron la información, se la transmitieron a su hijo, pero su hijo decidió otro camino, su hijo decidió dejar que el orgullo, que la autosuficiencia lo controlara y por supuesto no rindió el carácter a Dios, no rindió su debilidad y por eso perdió la visión, por eso perdió sus ojos y esto simboliza perder una visión, perder sentido de la vida y también perdió su propia vida, perdió su propia vida. No estuvo en el propósito de Dios porque se dejó desviar. Y estuve contándoles también acerca de otra pareja muy hermosa que era irreprensible ante los ojos de Dios, que era él un sacerdote y su esposa era una mujer linda de Dios, pero no podían tener hijos hasta que un buen día Dios le manda la razón con un ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas y tu esposa quedará embarazada. La esposa de Zacarías se llamaba Elisabet y le presenta todo el plan para este hijo. Y el plan para este hijo es que primero que todo se llamaría Juan, que sería un hombre que abriría el camino para el Mesías, que mostraría, que hablaría, presentaría a este precioso Salvador Jesucristo. Y les conté la historia de que cuando ya nació Juan, la gente quería que le pusieran el nombre de Zacarías, pues por la costumbre, por la tradición, se le ponía el nombre del papá. Entonces los vecinos y todos, ellos dijeron, el nombre que debe ponerse a este niño es Zacarías. ¿Y saben qué? Se levanta la mamá y dice, no, el niño se va a llamar Juan. Y saben que Zacarías estaba mudo, estaba sin habla, como muchos hombres pueden estar hoy en día, que no tienen voz en medio de la familia, que no tienen voz en medio de su pueblo y que dejan que sean otros los que tomen las decisiones. Pero esta vez Zacarías dice que se le desató su lengua y comenzó a decir, no, mi hijo se va a llamar Juan y este varón será así y tú, hijito mío, serás un hijo de Dios y tú, hijito mío, prepararás el camino del Mesías. Comenzó a profetizar cosas hermosas para su hijo. Se le desató la lengua. Y tú, varón que me estás escuchando, es tiempo de que se desate tu lengua. Es tiempo de que tú comiences a profetizar sobre tus hijos. Tal vez tú has estado mudo en cuanto a tus hijos se refiere, tal vez tú has estado callado o cuando has hablado es cosas denigrantes para tus hijos, les has dicho, ay, tú eres un torpe, tú sí no sirves para nada, tú eres la oveja negra y eso no es lo que Dios quiere que digamos. Dios quiere que digamos de nuestros hijos que son bendición, que serán adoradores, que serán ministros del evangelio, que serán gente consagrada y apartada del mundo para consagrarse a Dios. Varón, si tú has estado como Zacarías, mudo, indiferente, aislado de la crianza, de la educación, de la formación de tus hijos, es tiempo que se te desate la lengua y es tiempo que comiences a profetizar. Es tiempo de que comiences a hablar palabras de bendición para tus hijos. Es tiempo que comiences a dedicar a un tiempo para tus hijos y que comiences a decir, para ti hay planes de bien y no de mal, como lo hizo Zacarías. Y no dejó que se impusiera nadie, ni los familiares, ni la suegra, ni el suegro, ni los vecinos, para decir cómo se llamaría el niño o para decir cómo lo criarían. Así es de que lo hizo la mujer y lo hizo también el papá. Impóngase usted, deje que su hijo se llame como Dios quiere llamarlo, deje que su hijo viva el plan y en el propósito para el cual Dios lo creó, y escoja usted con Dios qué es lo que quiere para su hijo. No deje que el mundo escoja por usted y por su hijo. Aprendamos de Zacarías, porque como digo, él al instante se le desató la lengua, recuperó el habla, recuperó el habla. Eso es lo que tú, mujer, tienes que hacer, recuperar el habla, y que tú, varón, comiences a ser quien hables bien de tus hijos. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó y dijo, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de su pecado. Eso que hizo Zacarías, hagámoslo nosotros. Profeticemos sobre nuestros hijos con la palabra de Dios. No más decirle, usted es un egoísta, usted es un flojo, un mentiroso, un chismoso. No, digámosle, tú, hijito mío, serás llamado. ¿Cómo quieres que sea llamado tu hijo? Llame lo que no es como si ya lo fuera. Y tenemos que hacerlo ya. Hagamos lo que hizo Zacarías. Creámosle al Señor. Otra cosa que hizo Zacarías, entender que nuestros hijos tienen un llamado y propósito en Dios. Nuestros hijos son para el reino de Dios. Nuestros hijos son para hacer luz. No son para Faraón y no son para Egipto. Y otra cosa que hizo Zacarías, preguntarle el nombre a Dios. Y la última cosa que hizo, profetizar sobre ellos. Así, primera cosa, creámosle al Señor. Segunda, entendamos que nuestros hijos tienen un llamado y un propósito de Dios. Tercero, preguntémosle el nombre a Dios. Cuarto, profeticemos sobre ellos. Esto es lo que debemos hacer como mamá y como papá. Pero una invitación especial para que tu mujer también le digas a tu esposo, amor, tenemos que puestos de acuerdo, orar por nuestros hijos. Amor, yo quiero que tú bendigas a mis hijos. Y tú tal me dices, pero es que mi esposo no conoce de Dios. Ve involucrándolo un poquito, poquito a poco, y dile, tú has estado muy callado, yo quiero que tú hables con mis hijos, yo quiero que tú los escuches. Yo quiero que tú les aconsejes buenos consejos. ¿Y sabes qué? Van a comenzar a trabajar en equipo. Hoy en día están sufriendo mucho los niños, los jóvenes, los adolescentes, los hijos, porque están creciendo sin un papá y una mamá. Es decir, el papá y la mamá están vivos, pero están muy pasivos. Están alejados, ocupados, o en sus trabajos, o en sus distracciones, o en sus propias metas, y los hijos son personas ahí que están quieticas, que pronto nadie las mira, que no se les dedica un buen tiempo, que no se les está entregando mucho amor, sino que ahí llegaron y están siendo aquí en la tierra como abandonados. Pero es el tiempo de pedirle a Dios una unción especial para ser esos padres tiernos, esos padres amorosos, entregados, dedicados en la crianza y en la formación de estos hijos. Hay una canción que yo escuchaba hacía mucho tiempo, es una canción de un cantante secular, se llama Franco De Vita, y él interpreta una canción que se llama No Basta. Y está hablándonos a todos los papás, incluida a mí, incluida a mi esposo, y para ti también, mujer, que te dice no basta. No basta tener hijos y tenerlos porque es obligatorio, porque en un hogar es necesario los hijos. no basta con darles cosas, no basta con inscribirlos en un colegio, no basta con comprarles la ropa, los zapatos. Es necesario a los hijos darles amor, es necesario a los hijos escucharles, es necesario a los hijos compartirles la palabra de Dios. Así es de que no basta con decir que tenemos hijos, tenerlos en un techo, tenerlos en un colegio. Dios y los mismos hijos están demandando más de nosotros como padres. Pero sabes que no podemos con las buenas intenciones, no podemos con querer, tenemos que pedirle a Dios que Él es el Padre perfecto por excelencia, que Él es el Padre verdadero que tiene ternura, paciencia, que es fiel, que sabe disciplinar. Pedirle a Él que nos regale de eso que Él tiene, esa virtud para ser un Padre excelente, que nos lo regale a nosotros, que derrame el Espíritu Santo sobre mujer, sobre hombre, sobre mamá, sobre papá, para que podamos hacer esa labor de padres. Y después de haber hecho esta introducción a esta canción, ahora yo sí quiero que tú y yo la escuchemos. Y yo sé que nos va a motivar, aunque no es una canción que se encuentra en el medio de iglesia, no es una alabanza para Dios, pero sí nos deja mucho que pensar, mucho que reflexionar. Así que con Franco de Vita, no basta.
No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: estoy cansado. No vas a comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has visto.
Continuamos con el desarrollo de este tema acerca de los hijos. ¿Qué esperan los hijos y qué espera Dios que nosotros hagamos con esos hijos que Él nos regaló? porque de verdad los hijos son un regalo, y son un regalo de Dios. A veces dicen son un regalo de la vida, son, no, los hijos de Dios nos los regaló. Dice que herencia de Jehová son los hijos, y cómo Dios quiere que tratemos esa herencia que Él nos ha dado. Saben que Dios nos entregó un manual, con los hijos nos entrega un manual, y ese manual es la palabra de Dios. Nos entrega modelos de mamás, de papás que sacaron adelante hijos con propósito, hijos íntegros, hijos que nunca, nunca se desviaron para nada. Así es de que vemos también a Ana. Ana fue una mujer que antes de quedar embarazada le pidió a Dios un hijo, pero hizo un pacto con Dios, le dijo, lo consagraré a ti, Señor, lo dedicaré para ti. Y lo formó con la mejor formación que se le puede dar un hijo, con la palabra de Dios, con dejarlo en un lugar donde tenía un mentor que lo instruía en la palabra de Dios. Y miren quién fue Samuel. Samuel fue un hombre maravilloso, un hombre que todo el tiempo tuvo temor de Dios, un hombre que todo el tiempo encaminó al pueblo a que fuera recto, encaminó a reyes, los aconsejó. Lindo, ¿por qué? Porque una mamá que tomó la mejor decisión. Ella no pensó en qué universidad lo voy a poner, qué estudios en el exterior le voy a dar, sino pensó, le voy a dar la mejor formación, y es una formación espiritual. Y otro ejemplo es ese joven líder llamado Timoteo. La mamá y la abuela se dedicaron a instruirlo en la palabra de Dios, en la fe de Dios. Y tal vez tú dices, sí, a mí me toca lo mismo, porque aquí mi esposo, al contrario, se enoja conmigo si yo voy a la iglesia, él no cree, él parece un ateo. Bueno, pues haz la labor tú, mujer, que Dios te lo va a recompensar. Del papá de Timoteo no se sabe nada, pero sí se sabe mucho de una abuelita linda y de una mamá linda que decidieron, pues, enseñarle a Timoteo acerca de la fe, acerca de la palabra de Dios. Así es de que, bueno, si no hay varón por ahí, no interesa. Hay una mamá que se decide a levantarse, a ponerse por su casa, a ponerse por su hijo y a formarlo en los caminos, pues, del Señor. Entonces, que sea esta una motivación más para que hagamos bien nuestra tarea. Estamos desde Cadena 1200, esta radio preciosa que Dios ha puesto para que te hable a ti, mujer, para que te edifique, para que tú encuentres una fuente de sabiduría, de herramientas celestiales para llevar una vida diferente, para ser una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor hija de Dios. Así es de que también habilitamos los números telefónicos 424-8122. Nos gusta cuando tú, mujer, nos llamas, participas, nos haces comentarios acerca del programa, o también cuando nos haces pedido de oración. Aquí estamos al servicio de ustedes. Es una emisora, una radio que está al servicio del pueblo, de los oyentes, de ese público que decidió desde la mañana hasta el anochecer estar acompañado por esta cadena 1200. Renuévate, porque de verdad es una oportunidad para renovarnos, para no conformarnos a este siglo, sino para hacer un renuevo. No te conformes con que los miembros de tu familia han llevado una vida regular. No te conformes con que los hijos fueron rebeldes y se perdieron. No, tus hijos y mis hijos van a ser diferentes. ¿Pero por qué van a ser diferentes? Porque también tenemos una manera diferente de criarlos, de orientarlos, una manera diferente de llevar una familia también. Y la manera es a la manera de Dios. Así es que si nosotros decidimos hacerlo a la manera de Dios, también tendremos hijos que sean como Dios quiere que sean. Y uno de esos casos es el caso de Daniel. Daniel fue un joven que llega cautivo, lo traen cautivo, siendo él israelita, lo traen cautivo a Babilonia, pero Daniel es un joven diferente, es un joven que comienza a brillar, es un joven que comienza a impactar en este nuevo pueblo, es extranjero, está cautivo, con limitaciones, no tiene a mamá, no tiene a papá al lado, pero saben que antes de sí había tenido una mamá y un papá al lado que le habían dado una formación, que le habían sembrado unos principios, unos valores, y eso tuvo gran peso. Sabes que hace unos días me hablaban de una jovencita ya profesional, ella abogada, que se había ido a vivir sola con una compañera de trabajo, y me decía la abuelita, ay, se va a ir a vivir sola. Y yo le decía, mi querida abuelita, ustedes ya le dieron valores, ustedes ya la fundamentaron en los valores morales, en los valores, en los principios de Dios. Es el tiempo que ella ponga en práctica esos principios de Dios. Cuando en casa se han dado principios morales, principios de la palabra, se ha inculcado el temor de Dios, ya se ha puesto una buena base, un buen fundamento. Y los hijos tienen que enfrentarse a la vida, enfrentarse a las circunstancias, a las tentaciones, a lo que es el mundo. Pero si está bien fundamentado, va a poder salir adelante. Y es el tiempo de probar cómo están nuestros principios. Yo salí de mi casa a los 17 años, salí para estudiar en la universidad, para trabajar, y fue ahí donde se comprobó la buena formación que me había dado mi mamá y mi papá. Fue ahí donde yo tuve que mantenerme como una jovencita íntegra, como una jovencita que no me dejé atrapar ni por las drogas, ni por el alcohol, ni por pornografía, por ninguna de las redes que tenía Satanás. ¿Saben por qué? Porque había habido una mamá y un papá que me habían fundamentado con muchos valores. Y había una mamá que yo sabía que doblaba rodilla por mí. No era que yo fuera la super ninita, no, era que mi mamá por anticipado con mi papá me habían dado buenas bases, y mi mamá no bajaba la guardia, mi mamá no dejaba de orar, mi mamá no dejaba de interceder por mí, y eso fue lo que me resguardó, eso fue lo que me permitió terminar una carrera, eso fue lo que me permitió no meterme con malas amistades, eso fue lo que me libró de tantos estragos por los que sufre la juventud, me permitió casarme, tener un hogar y, bueno, llevar una vida diferente. ¿Por qué? Porque papá y mamá hicieron una buena siembra en mí. Y porque el papá más perfecto, más maravilloso que es Dios, me guardó. ¿De cuántas cosas me guardó? ¿De cuántos accidentes? ¿De cuántas trampas? ¿De cuántos engaños? Solo Dios sabe, pero ahí estaba Él con la cobertura sobre mi vida. ¿Por qué? Porque había una mamá que yo sé que a diario se lo pedía, y también porque papá Dios tenía un propósito y tiene un propósito grande conmigo. Él allá cuidándome, Él librándome de tantas cosas, pero es lo mismo que puede pasar con tu hijo, que va a ser íntegro, que va a salir adelante, porque tú lo formas en valores y porque tú no dejas de orar por él. Lo tienes que hacer tú, mamá, pero también lo tienes que hacer tú, varón. Y hablando de Daniel, Daniel llega a una región donde no era lo mejor para él, pero sí fue lo mejor para confirmar que había valido la pena todas las enseñanzas, todas las formaciones que sus papás habían hecho en él. Dice que Daniel se propuso no contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Saben que Daniel lo llevaron ahí al servicio del rey, escogieron a unos jóvenes y tenían que alimentarse con la comida del rey y con el vino. Pero Daniel, jovencito, el que hizo, él propuso en su corazón no contaminarse con esto. Y los jóvenes que están bien formados desde casa, ellos van a proponer en su corazón no contaminarse con el cigarrillo, no contaminarse con el alcohol, no contaminarse con las modas que se imparten en la universidad. Tal vez tu hijo no va a ir a un Babilonia, así exactamente, pero puede ser la universidad un Babilonia, puede ser el sitio de trabajo un Babilonia, donde va a encontrar presión, donde allá va a encontrar tentaciones, circunstancias, pero si tu hijo está bien formado, ese hijo va a poder proponerse en su corazón ser diferente y no contaminarse con lo que hagan sus compañeros y sus amigos. ¿Sabe qué necesitó Daniel? Daniel necesitó decisión y determinación. Y nuestros hijos necesitan tener decisión y determinación. Que no los tome por sorpresa la tentación, que ellos estén decididos, que estén determinados a marcar la diferencia. ¿Y saben qué hace? Dios apoya esto y da gracia y favor, porque dice entonces que Dios hizo que Daniel se ganara la benevolencia y el favor del jefe del personal. Dios le dio gracia y favor cuando Dios encuentra jóvenes que quieren ser íntegros, jóvenes que quieren ser íntegros, que quieren marcar la diferencia, que han decidido en su corazón agradar a Dios. Dios les va a dar gracia, Dios les va a dar favor, Dios les va a respaldar. ¿Y saben qué? Entonces, como que dudaban, ¿cierto? Pero él les dijo al jefe, pues al mayordomo, le dijo: haz una prueba de 10 días, danos de beber agua y comer vegetales. O sea, propusieron en su corazón también un ayuno. ¿De qué están ayunando nuestros hijos? Es bueno que comiencen a hacer un ayuno de televisión. Es bueno que comiencen a hacer un ayuno de esos aparatos tecnológicos. Es bueno comenzar a hacer un ayuno aún de la comida, comenzar a nutrirse mejor estos jóvenes, a dejar de tomar tanta gaseosa. ¿Sabes qué? Tenemos que orientar a nuestros jóvenes para que ellos marquen la diferencia. Hoy en día los niños, hablábamos con mi esposo, no están jugando, no están saliendo al parque a jugar. Y se les quiere prender esa moda a nuestros hijos. Hoy en día están con aparatos todo el tiempo. Leí un informe y dice que lo mejor que mueven nuestros hijos son el dedo pulgar y el dedo índice. Porque con esos dos, tecleando en la computadora, en el Nintendo, en el PSP, en todos los jueguitos que aparecen. Ahora los celulares vienen con jueguitos y los niños quieren: mami, préstame el celular, mami, préstame el celular. ¿Por qué? Porque quieren estar jugando todo el tiempo teclado, teclado. Ya no corren. Nosotros, yo recuerdo cuando pequeñita jugábamos así con los niños cerca, los vecinos, salíamos en la noche y jugábamos Soldado Libertado, que era un juego muy común allá en Colombia. Jugábamos la golosa o la patasola, que puede llamarse aquí. Jugábamos las escondidas. Tantos juegos bonitos y corríamos y era delicioso juntarnos con los niños. En las ciudades se está perdiendo eso, en las viviendas ahora de apartamento y de edificio, cada uno está encerrado en su casita y no tiene contacto, y a veces uno aquieta a los niños es frente al televisor o aquieta a los niños frente al computador. Hay que inscribirlos en lugares donde hagan deportes, salir con ellos al parque, jugar. Dios nos ayude a traer estos buenos hábitos en nuestra casa. Dios nos ayude a que esta semana comencemos a motivar a nuestros niños para que dejen un poco la televisión, para que comiencen a proponerse en su corazón ser diferente. ¿Y saben qué pasó? Después que el mayordomo los alimentó solamente con verduras y agua, retirando del menú los ricos manjares y vinos, ¿saben qué pasó? Ellos se veían mejor, se veían más rosaditos, más fuertes, más hermosos que todos los otros. ¿Saben por qué? Porque Daniel y sus amigos marcaron la diferencia. ¿Saben qué? La gente reconoce que usted no es del montón. La gente te va a tratar con respeto y no lo van a tratar como a todos. Saben que usted es especial. Saben que tu hijo es especial. No le ofrecen lo que le ofrecen a los demás. No, a un hijo que es diferente, a un joven que se sabe que marca la diferencia, no le van a estar ofreciendo cigarrillo. No le van a estar invitando a lugares de pornografía, de prostitución, porque saben, este no es así como nosotros. A él ni le digamos. No le van a ofrecer lo que le ofrecen a los demás. No le harán las propuestas que le hacen a todos, porque sabrán que ese hijo, que ese joven, hace la diferencia y la hace para bien. ¿Sabes qué? Hay una frase que me gusta y que yo voy a compartir contigo. Dice que los pollos andan en grupos, pero las águilas vuelan solas. Que tu hijo no sea un pollo. Ay, es que yo lo hago, mami, porque si no nadie se junta conmigo. Ay, es que si no me rechazan, me van a decir que yo soy un aburrido. Ay, es que en el colegio dicen que la niña que no ha tenido novio es una aburrida, que ya hay que tener enamorado y que hay que acostarse con ellos. ¡No! Tú no tienes que ser del montón. Tú no naciste para ser un pollo. Tú naciste para ser un águila. Y las águilas, así les toque solitas, pero van a volar alto. Alto en éxito, alto en logros, alto en marcar la diferencia. ¿Y sabes qué? Otra frase que te quiero regalar a ti, joven, pero también a ti, mamá, para que tú se lo enseñes a tus hijos. Si quieres ser un gigante, ¿qué haces andando con enanos? Esos que quieren quedarse estancados, que no tienen propósito en la vida, son los enanos que se meten en todo lo que trae perdición, lo que trae muerte espiritual y aún muerte física. Si tú tienes hijos que sabes van a ser gigantes, no lo dejes andar con enano. Estoy hablando espiritualmente hablando, no estoy hablando denigrando a nadie, no. Estoy diciendo, ¿qué haces andando con aquellos que no tienen metas, que no tienen propósito, que no son disciplinados y que hacen todo a la manera del mundo y no a la manera de Dios? ¿Saben qué hace Dios con alguien radical y determinado? Dice que Dios le concedió a estos cuatro jóvenes, porque era Daniel más sus amigos, les concedió gran facilidad para aprender. Y a Daniel, además, le dio la habilidad de entender el significado de sueños y visiones. Dios a jóvenes así les comienza a dar dones, les comienza a dar talentos, les comienza a abrir oportunidades, gracia y favor. ¿Sabes qué? Hay jóvenes que cuando son dedicados a su estudio, que cuando son dedicados a sus metas, a sus logros, pues los exaltan, los llevan, los premian, les dan becas, los llevan a viajes al exterior, les pagan cursos. ¿Por qué? Porque marcan la diferencia. Yo recuerdo mi sobrina hizo un proyecto muy especial cuando estaba en la secundaria y tenemos en Colombia un gran científico, él se llama Manuel Elkin Patarroyo, y la premiaron a ella con su equipo de trabajo y la llevaron y hicieron un honor especial, y quien daba el premio era este científico Manuel Elkin Patarroyo. Y alabo a Dios y doy gracias a Dios que todas ellas tres sobrinitas que quedaron huérfanas de la mamá, pero que tenían formación, tenían una abuela que oraba por ellas, un papá que fue responsable, estas tres niñas ya son profesionales, jovencitas, pero todas profesionales, ¿no? Y conociendo de los caminos del Señor, y creemos que hay metas grandes para ellas. Así pueden ser tus hijos. Hijos que salgan adelante en cuanto a lo profesional, pero que no se aparten nunca de Dios, ni de los principios lindos de Dios, ni de servirle al Señor. Que tú y tu casa sirvan al Señor. Que aunque sean profesionales, el intelectualismo, la sabiduría que se adquiere a través de conocimientos, nunca apague, nunca opaque, nunca saque de escena a Dios. Nuestros hijos pueden ser grandes profesionales, pero van a ser mucho más grandes, van a brillar cuando tienen a Jesús en su corazón y cuando tienen a Jesús como Señor de su vida. Así les pasó a estos jóvenes. Dios les otorga gracia y favor. Dios les otorga sabiduría, Dios otorga inteligencia, entendimiento y dones especiales. Eso queremos que Dios le otorgue a nuestros hijos: gracia, sabiduría, inteligencia, entendimiento y dones especiales. ¿Y sabe qué? Pronto ellos habían llegado a dominar toda la literatura y ciencia de aquel tiempo. Dios entonces los capacita para que brillen, para que impacten en los sectores clave de la sociedad. Eso mismo quiere hacer Dios con los jóvenes de hoy en día. Eso quiere hacer Dios conmigo y con mis hijos. Eso quiere hacer Dios con tus hijos. Colocarnos en lugares de eminencia para impactar a la sociedad. Mejores en la informática, mejores en la música, los mejores en el manejo de cámaras, de televisión, de radio, los creadores de cine, escritores que escriban libros que edifiquen, literatura que edifique. ¿Saben qué? Mi oración es: Dios, concédeme gran facilidad para aprender y llegar a dominar la literatura, la tecnología, la televisión, la radio, las comunicaciones de este tiempo, y además, Señor, regálame dones de ciencia, de sabiduría y los que tú quieras darme para sanidad y para el servicio de la humanidad. ¿Qué tal? ¿Por qué no te unes tú a esta oración y dice: Dios, concédeme a mí, pero concédele también a mis hijos esta gran facilidad para aprender y llegar a dominar la literatura, la tecnología, la ciencia, las comunicaciones? Señor, dame sabiduría. Señor, ponme en lugares altos para que yo marque la diferencia, para que yo enseñe tu palabra, para que yo motive a otros a buscar de Dios. Si tú estás haciendo esta oración, yo sé que Dios está escuchando. Yo te recuerdo, estamos desde cadena 1200, esta cadena que te dice: renuévate, comienza a ser diferente, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Es tiempo, mujer, de que nos levantemos, es tiempo de que clamemos por nuestros hijos, es tiempo de que los ayudemos a tener hábitos y disciplinas para que sean grandes, grandes en el Señor, pero para también que impacten esta sociedad. ¿Sabes qué? A veces nuestros hijos no son lo que deberían ser porque nos falta a nosotros como padres dedicación, entrega. ¿Saben que hay una canción de Funky, una canción que se llama Tu hijo se muere? Dice que los papás estamos luchando tanto por nuestros propios intereses, por nuestras propias metas, y los hijos se mueren. Dice: si no quieres pasarte la vida visitándolo en un reclusorio, si no quieres un domingo estar visitándolo en una casa de rehabilitación, dedícale tiempo ahora. Dios nos ayude a nosotros como padres despertarnos y dedicarles tiempo ahora. Ahí dice esa canción, tu abogado, que estás sacando adelante muchos casos, que estás surgiendo como el mejor abogado, pero ¿cómo están tus hijos? Tú, médico, que estás haciendo tal vez las mejores cirugías, que tienes tu fanaticada por ser un gran científico, pero ¿cómo están tus hijos? Tú, líder religioso, tu pastor, tu adorador, ¿cómo están tus hijos? Aún la pregunta es para mí: ¿cómo están mis hijos? ¿O estoy edificando otras vidas y las vidas de mis hijos están quedando sin edificador? Es una buena pregunta, pero Dios no quiere que nuestros hijos se mueran. Dios quiere que más bien nosotros como padres nos levantemos y hagamos nuestra tarea, agarrados de la mano de Dios, y que nuestros hijos no se pierdan. Así de que escuchemos esta canción de Funky. No es una canción más, es una canción que nos invita, que nos lleva a reflexionar.
Escuche, mi ingeniero, escuche, doctor, escuche, comediante, óyeme, cantor, que lo que canto no es un tema cualquiera. Aunque te enamoraste de tu posición, no tiene nada que ver con tu profesión. Se trata de la gente que siempre te espera. Tu casa, tus hijos, tu vida, tu Dios, tu hogar, tu compañera, son partes que nunca jamás se deben de ignorar antes que en tus manos se mueran. El abogado profesional va defendiendo la justicia, y como él nadie es igual. Por su experiencia y su malicia está cuidando su reputación, porque no quiere dejar de ser número uno. Para que digan como ese macho, no hay ninguno, ninguno. Y le pregunto si dedica tiempo a lo que hacer es del hogar, y mis palabras se las lleva el viento, porque ya tiene que trabajar. Y la maldad va penetrando en su casa desapercibida, introduciendo soledad que va manchando el cuadro de la vida. Y yo le digo así: tu hijo se muere mientras tú juegas a la burocracia. Tu hijo se pierde porque a su tiempo no das importancia. Tu hijo se muere mientras te embriagas al ganar un caso. En su amargura ya le dio un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia. Tu hijo se muere mientras tú vas alimentando el ego. Tu hijo se pierde mientras aceptas el papel del ciego. Tu hijo se muere y ya no hay mentira que lo tape, pues encontró el camino del escape buscando el arrebato que le quite el miedo. ¿Y qué le pueden dar las riquezas a un niño marcado por la soledad? ¿Y qué puede comprar el dinero para combatir la confusión a su edad? ¿Qué clase de semilla está sembrando? Sabes que el tiempo se nos va volando. ¿De qué te vale estar celebrando en la calle si en la casa no hay felicidad? Si no quieres tragarte un domingo en la fila de visitas allá en la prisión. Si no quieres pagar invirtiendo dinero en un programa de rehabilitación. Empieza a valorar lo que importa. La vida en este mundo es muy corta. El tiempo de matar vanidades y a lo que más vale prestar atención. Tu hijo se muere mientras tú juegas a la burocracia. Tu hijo se pierde porque a su tiempo no das importancia. Tu hijo se muere mientras te embriagas al ganar un caso. En su amargura ya le dio un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia. Tu hijo se muere mientras tú vas alimentando el ego. Tu hijo se pierde mientras aceptas el papel del ciego. Tu hijo se muere y ya no hay mentira que lo tape, pues encontró el camino del escape buscando el arrebato que le quite el miedo.
Bueno, y continuando con la historia de Daniel. Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y cuando se completó el periodo de entrenamiento de 3 años, el jefe de personal llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Si queremos llegar a hacer algo, a alcanzar una meta, un propósito, un lugar de eminencia, debemos prepararnos, debemos capacitarnos y permitir que otros nos entrenen, nos corrijan y nos enseñen. Debemos ser entrenados. El Señor Jesús fue entrenado. Él duró 30 años esperando y siendo entrenado. ¿Para qué? Para un ministerio de 3 años. Los apóstoles y discípulos fueron entrenados por el Señor Jesús durante 3 años. Y estos jóvenes, después del entrenamiento, impresionaron y se convirtieron ¿en qué? En consejeros del mismo rey. Las reinas de bellezas, ellas llevan un proceso de preparación, ellas son entrenadas Los deportistas son entrenados y les enseñan hábitos y les enseñan a no estar consumiendo licor y mucho menos antes de un encuentro deportivo. Ellos tienen que estar ejercitándose, tienen que madrugar. Yo vi una película, Rocky, yo creo que parte del público la conoce, incluso hicieron casi 5 películas, creo, y Rocky no era nadie, no valía nada. Era un más, uno más, pero este Rocky sabía que tenía el don para el boxeo y comenzó a buscar oportunidades, pero no se quedó con las oportunidades nomás. Ahí en la película lo muestran a él subiendo, bajando escaleras, entrenando, yendo a un lugar donde vendían carne y golpeando esa carne, haciendo su entrenamiento, madrugando, saliendo a correr, subiendo, escalando montañas. Él sabía que tenía una meta y que no era cualquier meta, pero la luchó, trabajó por ella. Nuestros niños no están siendo formados con hábitos, no están siendo formados con disciplinas. No tienen una meta, no tienen una visión hacia adelante. Se cansan cuando les dejan tareas. Se quejan cuando tienen que escribir un ensayo. Tenemos que levantarnos y decir, hijo, tú eres como Daniel. Hijo, tú puedes. Hijo, tú marca la diferencia. Tú vas a ser 10 veces más entendido que tus compañeros de clase. Tú vas a ser 10 veces más sabio. Tú vas a marcar la diferencia. ¿Y sabe qué? Dice que Daniel y sus amigos, en todos los asuntos que requerían información adecuada y juicio equilibrado, el rey encontró que el consejo de estos jóvenes eran 10 veces mejor que el de los magos y agoreros de su reino. ¿Fueron qué? Elegidos. Fueron seleccionados, fueron destacados y colocados en lugares prominentes. Fueron también promovidos. Se hicieron indispensable y se hicieron tierra deseable. Esa es la meta, ese es el sueño que Dios tiene con tus hijos, mujer. Ese es el sueño que Dios tiene con mis hijos. Quiere elegirlos, quiere seleccionarlos, quiere destacarlos. Quiere colocarlos en lugares prominentes, quiere promoverlos y quiere que nuestros hijos sean indispensables y tierra deseable para esta humanidad. Que sean ellos las voces que se levanten a decir no al aborto, no al homosexualismo, no al asesinato, no a la drogadicción, no al narcotráfico, no a la mentira. Nuestros hijos sean los que se levanten a traer una generación nueva, una generación que tenga el temor de Dios. Yo creo que tenemos que hacer algunas oraciones. Yo creo que tenemos que primero pedirle perdón a Dios porque no hemos estado haciendo bien nuestra tarea. Hemos estado centrados en nuestras propias luchas, en nuestros propios anhelos, en nuestras propias amarguras o en nuestros propios placeres y hemos dejado a esos pequeñitos, a esos jóvenes un poco a la deriva. Yo creo que es tiempo de pedirle perdón a Dios. Porque nuestros hijos a veces los hemos tratado como un mueble más o como unos inquilinitos en una casa. Padre, te pedimos perdón porque no hemos hecho bien la labor como padres. Te pedimos perdón porque no estamos criando a los hijos como tú nos aconsejas. Danos lo que le diste a Ana, Señor. Ser una mujer entregada, una mujer dedicada, una mujer que formó a su hijo en el temor de Dios. Danos aún lo que le diste a María y a José, que pudieron criar bien a Jesús y orientarlo para el propósito con el que él había nacido. Danos esa determinación, radicalidad que le diste a Zacarías y a Elizabeth para sacar adelante un Juan Bautista. Danos lo que le diste a esas abuelas, a Loida, a Eunice, a la mamá y a la abuela de Timoteo. Que Timoteo, siendo jovencito, pudo estar guiando, orientando una iglesia, Señor. Padre, danos lo que necesitamos como madres y dale a los padres lo que necesitan como padres para ser esos padres que edificamos hijos que marquen la diferencia en la sociedad para bien. Danos la oportunidad, Señor, de crear hábitos en nuestros hijos, de disciplinarlos, de corregirlos, de permitir que jueguen, de permitir que socialicen, de permitir que canten, que adoren a ti, Señor, que amen tu palabra. Padre, te pedimos perdón, pero te pedimos una nueva oportunidad, y con esa nueva oportunidad, los regalos tuyos, los dones tuyos, el fruto del Espíritu para poder hacer bien la tarea de Padre, Señor. Y Señor, yo quiero que la gente sea la que busque a nuestros hijos, porque ellos marcan la diferencia. Yo quiero ser amiguito de esa niña, yo quiero ser amiguita de ese niño, de ese joven, porque él me va a llevar por los buenos caminos. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hijos son tierra deseable para las cosas buenas, que nuestros hijos serán invitados a dar conferencias, a ser premiados por sus investigaciones, por las cosas científicas que ellos saquen. Nuestros hijos serán los que salgan en la televisión, en la radio, proclamando tu palabra. Yo declaro que los pies de nuestros hijos son hermosos porque llevan el evangelio de la paz. Yo declaro que nuestros hijos levantan manos santas para orarte a ti. Yo declaro que nuestros hijos impactarán a otros jóvenes, a otros universitarios, aún a otros niños, Señor, porque ya tienen los valores, porque ya tienen el fundamento de Dios sembrado desde la niñez. Yo declaro, Señor, que nuestros hijos nacieron para el reino de Dios y no para el reino de las tinieblas. Yo declaro que nuestros hijos no caerán en las redes de Satanás, sino que serán atrapados por las redes de amor tuyas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Papá Dios, ayúdanos a ser mejores padres. Señor, sabemos que no basta con traerlos aquí al mundo porque, bueno, ya nos tocó, porque un hogar sin hijos, qué feo. No basta, Señor. Tenemos que involucrarnos contigo, hacer de ti, Padre, el coequipero perfecto para sacar adelante nuestros hijos. Que nuestros hijos no se mueran. Ellos demandan tiempo. Ellos quieren entrega. Ellos quieren amor. Ellos quieren abrazo. Ellos quieren calidad de vida. Ayúdanos, Señor, a que nosotros se los demos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quería compartir este tema y doy gracias a Dios que me ha permitido hoy compartir este tema contigo, mujer, y que tú se lo hagas conocer también a tu esposo. Si tu esposo no está al lado escuchando este programa, tú puedes acceder a www.unavozeneldesierto.org y puedes ahí entonces escuchar este programa las veces que quieras, y puedes hacer que lo escuchen tus hijos y puedes hacer que lo escuche tu esposo o un familiar. Estamos para servirte. Si quieres una copia, puedes llamar también aquí a Cadena 1200 al 424-8122 y nos pides una copia, y con mucho gusto la tendremos, te tendremos ese CD. Yo te invito a que también escuches el programa Una Voz en el Desierto de 5 a 6 de la tarde. Sé que hoy mi esposo va a compartir un tema muy lindo, lo vi por ahí escribiendo, un tema muy bonito acerca del matrimonio, de la pareja, así es de que no te desconectes de Cadena 1200, pero un recomendado especial el programa de hoy, Una Voz en el Desierto con Rosenberg Polanía, que es mi esposo, de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, qué hermoso saber que tenemos un público que nos escucha, un público que no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra. A ese público yo le envío mi saludo especial, un abrazo especial, y decir, no estamos solos, Dios está con nosotros haciendo la tarea de padres. Y yo quiero cerrar con esta canción que tal vez ya estamos aburridos de escucharla, pero que nos confronta, y es, además de una canción, una oración. Le vamos a decir al papá: Papá Dios, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Queremos ser un buen ejemplo que los ojitos de esos hijos puedan ver. Que nuestros hechos y nuestras actitudes hablen más que muchas veces nuestras palabras o nuestros regaños. Así es de que quedémonos con este tema musical y con la invitación de que mañana estemos una vez más en este programa Para Ti Mujer. Soy Diana de Polanía y de verdad que para mí es un gusto estar trayéndote buenas noticias.
Se sienta a mi lado, un abrazo me da, y me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, y cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo, papi, es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser.